to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Estamos aquí en tiempo de tertulia. Ya tenemos a nuestro invitado y a nuestra invitada. Mi señor Aristondo, ¿qué tal?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Y Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Egunon, bye, muy bien, buenos días.
Y a los oyentes, a los que a través del 688-88-77-88, pues les voy a invitar a que participen con nosotros por aquello de que nos gusta la radio interactiva, la radio en la que participen, lógicamente, para darles voz. Bueno, vamos a entrar con algunas de las cuestiones del día, si os parece. Yo esta mañana me he centrado mucho en días internacionales, pero voy a quedarme con algo que va a tener lugar estos días, que es un aniversario. Este fin de semana, por ejemplo, ha estado el aniversario de Ayete, pero pasado mañana tenemos el aniversario también de los 20 años, o sea, de los 10 años que han pasado ya desde que ETA anunciara que dejaba las armas, ¿no? Bueno, un hito histórico, sin lugar a dudas. Digamos que de satisfacción, de plenitud, en tanto en cuanto, bueno, pues ya no teníamos que estar con ese congojo y ese dolor permanente que tantas veces nos ha alterado aquí, por cierto. Yo los años que llevo, pues llevando este programa a la mañana, dirigiendo este programa a la mañana, no os podéis imaginar las veces que hemos tenido que interrumpir con llamadas en rojo y alterando todo, ¿no? Y era día sí, día también, porque uno coge ahora mismo el calendario y comprobará como no hay, solamente hay un día que no haya víctimas mortales, ¿no? Que no haya asesinatos y crímenes. Bueno, esa es otra historia, pero han pasado 10 años ya y tenemos esa noticia por delante, ¿no? Una noticia de un aniversario. Bueno, ¿cómo lo contemplasteis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo sentís?
Bueno, llegó tarde, sobre todo llegó muy tarde. Hombre, para muchas víctimas.
Mire, yo llegó 50 años tarde, está claro.
No, yo, fíjate, ese día y también en este aniversario, porque bueno, pues esas cosas se comentan, ¿no? El aniversario, un aniversario redondo, etcétera. Estuve pensando en que hubo un día en Euskadi en el año, yo creo que fue 78 o 79, no recuerdo bien, pero esos años, un día en el que no hubo ningún preso por causas de violencia política, que entonces se llamaba, ¿no? No hubo un solo, hubo una amnistía y todos pensábamos, en aquellas manifestaciones, todos pensábamos, no voy a decir todos, bastantes de la ciudadanía vasca pensábamos, después de aquellas manifestaciones, amnistía, en las que se pedía la amnistía y tal, y hubo expresos que empezaron ya a crear partidos, se crearon partidos políticos, recuerdo ella, por ejemplo, que venía de, sí, sí. De expresos de ETA, que ya venía con la idea de formar un partido político y tal, y luego aquello se frustró en muy poco tiempo porque, bueno, o por escisiones o por lo que sea, llegamos a más de 1.000 presos, de 1.000 personas presas, torturas, muertes, desapariciones, asesinatos crueles, etcétera, ¿no? Esto por un lado, por lo tanto, tarde, muy tarde. Por otra parte, esto de los mediadores que han vuelto otra vez por aquí, yo tuve como dos pensamientos el otro día, ¿no? Cuando lo veía. Bueno, el que vean personas que están, que son expertas en conflictos internacionales, etcétera, que den su visión, etcétera. Está bien, yo creo que siempre está bien porque siempre aportan cosas positivas, ¿no? Pero hablar de mediación en este caso, en el que la decisión de ETA por fuerza después de muchos años tuvo que ser unilateral, lo tuvieron que dejar, yo creo que por muchas personas que empujaron, pero sobre todo por una ciudadanía vasca que mayoritariamente no entendió aquella crueldad. Poco a poco después de aquella amnistía del 78, pero sobre todo en los últimos años en los que ETA ya mataba solo por pensar diferente a personas, extorsionaba a empresarios y además a pequeños empresarios, etcétera, ¿no? Yo realmente no sé en qué había que mediar. Otra cosa es hacer discursos positivos que los hacen que reconforten a la sociedad, que con todo lo malo que tuvimos, yo creo que se evitó la ruptura, y eso es lo, yo creo que lo más importante dentro de todo este conglomerado de cosas negativas, que no se llegó, creo yo, a la ruptura social en Euskadi, ¿no? Por mucho que en los entornos había agentes que empujaran a ello, en primer lugar la propia ETA, ¿no? Y eso, sin embargo, creo que es importante ahora para la convivencia de no tener pistolas, no tener atentados, a vivir en concordia, a llegar a la convivencia, a reparar siquiera moralmente a las personas que más han sufrido. En todo eso todavía tenemos un largo camino.
Bueno, a mí la verdad es que este proceso yo creo que es de las cosas que mejor recuerdo tengo de la memoria, vamos a decir, de la transición y de la democracia. Porque al fin y al cabo, primero, por lo habéis dicho de pasada, pero creo que es importante, participó mucha gente de distintos ámbitos, incluida la Iglesia Católica, que por cierto, Joseba Segura tuvo su protagonismo, aunque es una persona sí. En ese sentido muy humilde, y en ese sentido pues está callado y discreto, pero lo tuvo, como lo tuvo Juan Mario Uriarte sí. Y algunas otras personas. Creo que fue un tema bastante bien elaborado, bastante bien hecho. Lo que dice Josune es verdad, es la historia de un fracaso. Pero yo voy a poner el acento en una cosa que todavía estamos, tú decías que todavía nos falta camino. Bueno, yo voy a decir una cosa, la que nos falta camino, aunque estamos bien enfocados. Y no es fácil. A ver, cada vez que hablamos del perdón, enseguida sale, es que esto es cristiano, estamos en otra cosa, no perdonen. El perdón, claro que es cristiano, pero no solo cristiano. No hace falta estar en una sociedad en la que ni siquiera tenga que mediar la religión para que el perdón es un elemento universal. Es un elemento absolutamente de la psicología más básica. El perdonarnos, el aceptar el perdón, que es la otra cara del perdón, aceptar el perdón, que no sé qué cuesta más, ¿eh? Si pedir perdón o aceptar el perdón. Por eso, ese movimiento en torno a la vía Nanclares que se ha hecho, y que yo creo que es el gran, para mí, el gran disgusto que tengo, la poquísima fuerza mediática que se le ha dado. Y no me refiero a los medios de comunicación, solo que habéis hecho muchos de ellos lo que estaba correcto, sino la propia sociedad ha sido muy renuente, y desde luego el mundo político, a que esto tenga una verdadera potencia social. Oiga, que 40 o 50 presos, más sus correspondientes víctimas, más todos aquellos que estuvieron en Grenkli, desde la hija de Santi Buruar hasta el asesinado por ETA de un guardia civil, todo eso que ha terminado en una franca y sincero perdón, e incluso en una reconciliación, que eso es ya es, no es que es dificilísimo, es que eso ya es para nota, eso tenía que haberse puesto en valor. Es que solo son 40, es que solo son 50. Oiga, mire, eso es un embrión espectacular. Eso es dificilísimo. Y se ha hecho bien. Y ahora encima el gobierno socialista, vamos a darle lo que realmente tiene, ha ampliado esto, por supuesto el gobierno vasco está en medio, pero ha ampliado esto a los presos comunes. Que puedan pedir perdón, que podamos acercar a víctimas y victimarios de delitos comunes. Pero aquello que ocurrió con todos aquellos de la vía Nanclares, que todavía ahora hay otros cuantos que se han unido, otros 10 recientemente, eso es espectacular. Y si no somos capaces de valorar eso, y lo vemos con la vergüenza de no tener la madurez para reconocer que eso es algo profundamente humano y maduro, además de cristiano, y si no, ahí está Hannah Arendt. Hannah Arendt le tenemos ahí. La que fue discípula, amiga y algo más de Heidegger, que cuando hablaba de los nazis y cuando hablaba del famoso perdón y cuando hablaba de, bueno, pues de que el daño, ella no lo hablaba desde el perdón cristiano, de hecho era judía para empezar, o de familia judía. Por eso digo, para terminar, que me parece importantísimo, ya que ha sacado, y gracias Koldo por sacar este tema, para poner en valor todo eso, que parece como que eso ha sido poco importante o que no ha sido tan difícil. Bueno, pues no, pero si son 800 y si solo son 40, oiga, hay María Isabel Lasa, a la que yo le tengo especial devoción y he escrito mucho poniéndole los altares porque creo que es un verdadero modelo. Ella, que dice que no es cristiana, no le gusta tampoco hablar de perdón. Ella habla de algo, pero sí es lo mismo, habla de segundas oportunidades. Pero ¿qué persona perdonó más que ella? ¿Qué persona demostró una actitud absolutamente madura e impagable para tener el peor horror que se puede tener durante tanto tiempo, porque le han hecho de todo? Incluso y sin embargo, ha sido una persona que ha aceptado, ha perdonado. No lo sé. Yo creo que eso debería la sociedad seguir ahondando por ahí y dejarnos de prejuicios y de historias, porque creo que es algo necesario, conveniente y que nos dignifica como vascos y como personas.
Sí, bueno, de hecho, fíjate, esos encuentros que tú citabas, igual como tales, no han tenido el eco suficiente, el eco que debían haber tenido, ¿no? Sin embargo, iniciativas que se están trabajando con bastante profusión, diría yo casi, como a día a día en los centros escolares y demás, devienen de aquellos primeros encuentros. Han sido un poco lo que ha ido sucediendo después, porque se han movilizado muchas víctimas que con una generosidad extraordinaria han querido, reviviendo momentos y situaciones dramáticas, han querido trabajar. Ese es su grano de arena, enorme grano de arena hacia la reconciliación, ¿verdad? Las personas que seguramente más han sufrido son las que más están aportando en generosidad a la sociedad vasca para ayudar a la reconciliación, a través de encuentros con escolares, a través de encuentros con víctimas de otras sensibilidades, porque han sido víctimas en otros capítulos diferentes del propio, ¿verdad? Yo fíjate, realmente perdona, admiro a esas personas.
Fíjate, Josune, yo en ese sentido quiero romper una lanza por una persona que mucho se le critica porque está donde tiene que estar, está en el pináculo de la sociedad y, por tanto, pues claro, como decían los chinos, cuanto más alto se sube, más fuerte pega el viento. Y es Íñigo Urkullu, una persona bajo reactiva, que le dicen que es triste, que bueno, una persona que ha sido capaz de tener el temple, el silencio y la lucidez para que todo esto fluya desde la responsabilidad máxima de la política, que también hay que poner eso en valor, porque si los responsables políticos, los que sean, no están en esto, por ejemplo, en Madrid, el señor Rajoy hizo a gala que esto había que cargárselo.
Sí.
Algo incomprensible, insisto, desde el punto de vista humano, porque esto no lo hubiese perjudicado al PP, jamás, jamás lo hubiese perjudicado, al revés. De hecho, aquí se ha conseguido que, y en Madrid también, pero ahora, que cuando hay una asociación de todas las víctimas del terrorismo, ya vienen muchas asociaciones que son, vamos a decir, que están, su sede está en Madrid, su sede está en Zaragoza, no son gente solamente aquí, no, son gente que viene porque ha entendido que el gobierno vasco también, no solo, pero también, ha hecho gestos realmente de son los responsables máximos de institucionalmente ponerse delante de esas víctimas, ¿no?
Y de hecho, alguien ya, digamos que alejado de las responsabilidades políticas, al menos de las responsabilidades políticas inmediatas, como Rodríguez Zapatero, el día pasado fue entrevistado precisamente, no recuerdo en qué medio, en EITB, me parece, o Radio Euskadi o algo así, que se desplazó a Madrid para entrevistarle a propósito del aniversario, del décimo aniversario de ETA y del papel, porque él, en aquel momento él era presidente del gobierno. Y al preguntarle por personas que pudieron ser decisivas en aquel momento, él hablaba de los encuentros de Chillare, de Arnaldo Otegi y de Jesús Eguiguren, y destacó la generosidad de Íñigo Urkullu, con esas palabras, la generosidad de Íñigo Urkullu, sí, en aquella situación.
Porque no ha querido ponerse medallas, es decir, es una persona que no ha pedido su cuota de protagonismo. Entonces, sí. Lo que haya hecho ha quedado para los muy cafeteros, es decir, para las personas que nos hemos preocupado de saber exactamente hasta dónde ha llegado cada cual y poner en el valor que corresponde. Y estoy hablando, insisto, primero lo humano, después lo, para mí, lo cristiano, porque no se puede ser cristiano si no se es humano, y por supuesto después lo político, que es la base y el embrión de que podamos generar cosas también positivas, ¿no?
Desde que era ya desde los años 2000, ya han pasado unos cuantos, responsable de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Vasco.
Sí, por supuesto. Sí.
Bueno, pues la situación que
una
tenemos...
Una persona no muy conocida.
Sí, pues la situación que tenemos ahora es una situación, digamos que de transición. Estamos en periodo de transición porque han pasado 10 años, pero todavía prácticamente lo tenemos presente. Yo esta mañana hablaba con la consejera Beatriz Artolazábal, le preguntaba precisamente por esos 10 años, por lo que ha habido atrás. Yo le preguntaba también por los relatos, porque luego cada cual va a contar, según su punto de vista, cómo ve la situación, ¿no? Esto es la realidad. También, por ejemplo, pues la propia izquierda abertzale se jacta de haber impulsado ese proyecto a través de la conferencia de Ayete y demás. Bueno, cada cual va a dar una visión de esto. Yo creo que habrá que darle perspectiva, habrá que darle tiempo para luego saber exactamente, ¿no? lo que hay, porque ahora sí que es cierto. Yo sí coincido con una frase que decía el Lehendakari ayer en un artículo, en el que todavía hay heridas abiertas. Hay demasiadas heridas abiertas, hay víctimas que no saben todavía ni siquiera quién estuvo detrás de los crímenes que les hicieron sufrir tanto, por ejemplo, y están en su derecho. Si hablamos de reparación, todas así. Y luego pues hay otras víctimas que también se sienten marginadas porque creen que son víctimas de segunda. Me refiero, por ejemplo, a aquellos que dependían de la violencia del Estado directamente, o aquellos que tuvieron pues abusos policiales, etcétera, ¿no? Pues bueno, esa es la realidad que tenemos ahora mismo en Euskadi. Por eso estamos en un periodo de transición. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, sí, para luego coger y tomar la perspectiva suficiente. Pero sí que es cierto que tenemos también, todavía 10 años después, a mí es lo que me saca de mis casillas, que políticos bien acentrados, que están bien aposentados ya, sigan utilizando esto como un argumento político más.
Porque también
y eso me preocupa.
Primero porque vende muchísimo. Y segundo porque no nos olvidemos, vamos a llamar las cosas por su nombre, todavía hay resentimiento.
Ya, pero hombre, pero por ejemplo, es que el otro día estaban pidiendo, desde Madrid estaban pidiendo la recentralización de la gestión de las prisiones. Oiga, a ver, primero, la política penitenciaria...
No están pidiendo, están diciendo que la van a hacer el día que gobierne.
Dice, a ver, la política... No lo van a hacer, es mentira, no lo van a hacer.
Es lo que están
diciendo. Pero bueno, la política penitenciaria depende del Estado. Si le ponen una pega a eso es porque no confían en el gobierno vasco y creen que va a haber privilegios a los presos de ETA, etcétera.
Perdona, Coldo, pero hay una cosa que es mucho más grave. Que lo que acabas de decir es que no se han leído lo que dice el Estado. Porque la Ley General Penitenciaria, que no está hecha precisamente en Asteasu, dice que la reinserción es uno de los pilares, si no el principal, fundamental de lo que es la política estratégica penitenciaria. Y lo que está haciendo el gobierno vasco, precisamente, es liderar esa política penitenciaria que en su día, vamos a decirlo todo, fue pionera. Pero es que este señor Casado no sabe lo que es la política penitenciaria de su propio Estado. No lo sabe. Porque eso es una política, insisto, que está troncal con todas las leyes penales españolas e internacionales. Y si se aplica, porque hay margen, y de hecho aquí yo creo que el gobierno vasco ha entrado como un elefante en una librería, es decir, de puntillas, pero marcando el paso, y ya está tomando las 100 primeras medidas, que unas cuantas me consta que ya las está tomando, amparado en una ley que permite una autonomía para que los presos, las personas privadas de libertad, tengan la estrategia de reinserción. Es decir, que vuelvan a la sociedad.
Eso es un principio constitucional.
Claro, pero es que este señor no se ha leído eso. Lo que ha dicho es que no vamos a recentralizar.
A ver, si tú en 6 meses sacas la carrera de Derecho, ¿qué quieres que te diga? Hay parte que no lees.
Eso
no,
en el máster...
No puedes leer todo.
Eso, si llega a terminar el máster, seguro que al final
todo,
lo hubiese estado.
Que no se ha leído eso. Que no se ha leído eso. Tampoco sabe que Cataluña, que tiene esa competencia ya hace tiempo, es modelo de política de gestión de la política penitenciaria en toda Europa, con el mínimo índice de reincidencia medida en términos de vuelta a la cárcel de determinados presos, ¿no? Esto parece no saberlo, pero yo creo, tú decías que todavía ha de pasar tiempo, y es cierto. Aunque pase mucho tiempo, cada uno tendremos nuestro rato, porque seguramente cada uno hemos vivido desde cada lugar propio todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? Pero sí que es necesario que hablemos y que nos pongamos de acuerdo en que no se debió matar, no se debió torturar. En esas cosas básicas de derechos humanos sí debíamos de ponernos de acuerdo y reconocer a las víctimas el daño causado, ya que no se puede resarcir en algunos casos, porque cuando se ha matado,
sí,
se ha matado.
Y además, aquí, afortunadamente, pues cada vez vamos ampliando nuestro número de víctimas y de personas que merecen ese resarcimiento, ¿no? Porque
y el 80% de la sociedad
está el terrorismo de ETA, está el terrorismo de Estado, están, bueno, pues todas las brutalidades policiales. Bien,
lo último de Corcuera es tremendo, lo último de Corcuera que ha salido, y nadie ha desmentido lo de la famosa carta bomba que costó la vida a un cartero en Guipúzcoa, que además era un eventual. Eso nadie ha desmentido, se ha dicho en alto y en claro, y si es verdad, pues desde luego es algo tremendo, porque, bueno, era, porque era ministro.
Dicen algunos oyentes, tiene que pasar tiempo, se ríe el oyente, dice, claro que hay que seguir estirando el chicle, que si no tenemos que hablar de cosas más mundanas, dice este oyente. Me imagino que no se refiere a nosotros, sino a la política en general, ¿no? De todo el mundo, vamos. El comportamiento de ETA fue brutal, poniendo como base este hecho. También habrá que poner en valor la parte de responsabilidad de los gobernantes, que a veces parecía que no les interesaba que ETA desapareciera. Uno pregunta a un oyente, según vuestro criterio, ¿qué originó la violencia en el País Vasco? ¿España? Pregunta. Bueno, yo creo que no hemos hecho esa pregunta, ¿no? Ni nos lo hemos planteado. Bueno, también otro oyente dice, en la Segunda Guerra Mundial hubo más muertos que judíos. El reconocimiento fue que para unos a otros se les siguió machacando. Es más, algún centro de internamiento está cerca de aquí, País Vasco francés. Sí, otros...
Gurs, por ejemplo.
Sí, sí. Sí, ETA fue un instrumento del Estado, según un oyente. La transición fue una traición de los demócratas al pueblo. Los que lo denunciaron fueron eliminados y los hipócritas siguen gobernando hasta hoy. Como la canción que has puesto esta mañana, recuerda lo de teatro, puro teatro, que he puesto yo esta mañana, pero para hablar de otra cosa, no para hablar de esto. Dice, nunca se menciona la gran importancia que tuvo en la finalización de ETA el cambio de la postura de Francia, que había dejado de campar a sus anchas a sus miembros en su territorio. Todo eso son algunos de los muchos comentarios que tenemos en torno a este asunto. Y algunos hacen referencia a algo de lo que vamos a hablar luego. Martín Villa. Continuamos después de la publicidad.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe. ¿Dónde descansan tus sueños?
Si tienes que hacer malabares para compaginar la vida personal, familiar y laboral,
concilia.
El espacio web dirigido a personas trabajadoras y empresas para ayudar a lograr una conciliación corresponsable que beneficia a todas las partes.
euskadi.eus/concilia. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Cabú, en Arte Calle 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparaciones, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94 463 2909 y en arteaberri.net.
Segurtasuntartea mantenduta ere, denda txikiak hurbilenak direlako. Kontsumitu tokiko saltokietan Bizkaia Bono dendarekin. Orain 15 euro 30 dira. Eskuratu zure bonoa kanpainari atxikitako dendetan. Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimena Bilboko Merkataritza Ganbera, Sekobi Bizkai Dendak eta Bilbao Dendak erakundeen laguntzarekin. Bizkaia egiten.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues os decía que, hombre, también hay otro de los asuntos, ¿no?, de lo que hablan muchos oyentes, y evidentemente esta mañana estábamos comentando pues acerca de la justicia argentina, que ha procesado a Martín Villa, 87 años, por cierto, por delitos de lesa humanidad durante todo lo que fue la transición. Esto lo ha hecho la magistrada María Servini. A mí lo que me llama especialmente la atención es que tenga que ser la justicia argentina y no la española la que haga una revisión de este tipo de cuestiones. Yo sigo manteniendo, contra el criterio de muchos, que la transición fue una ley de punto final que en Argentina se derogó.
Sí,
Yo creo que en España también hubo una ley de punto final, aunque las características fueran distintas, fue exactamente igual, porque aquí se hizo un ala, perillos a la mar y a pasar página.
Amnistía general.
Amnistía general
para todos.
Ya, sí. Para todos, sí, sí.
Y entonces, ¿todos se callaron o nos callamos?
Bueno, pero claro, si el que rompe el papel y dice, venga, amnistía para todos, lo primero que tiene que decir es, y amnistía para mí, pues entonces, claro, eso es lo que no se dijo. Bueno, pues claro, nos encontramos con que ahora estamos hablando todavía de crímenes que se sucedieron pues en la transición, en el periodo de transición, ¿no?
Sí.
Hablamos de los crímenes del 3 de marzo, por ejemplo, donde este señor era ministro de Gobernación. Lo que
Basauri al día siguiente, Interior, que
luego en Basauri, que sí, hay otro crimen en Basauri. Hablamos lo de Germán Rodríguez en Pamplona, con la irrupción de la Policía Nacional.
De Gladys del Estal.
Pues es que tenemos una secuencia enorme de hechos, ¿no? Y ahora, pues este hombre con 87 años, pues con esa querella entra en el procesamiento. Bueno.
Yo no sé
si llegará a sentarse en el banquillo, pero por lo menos el señalamiento está hecho.
Sí, yo en ese sentido soy un poco romántico. No sé los oyentes lo que opinarán, pero estoy de acuerdo, Coldo, con que el señalamiento está hecho porque de alguna manera, al menos decir, eso ocurrió y no estuvo bien, ¿eh? Y hay que llegar hasta lo que tenga que ser desde ese punto de vista. Ahora, dicho eso, pues yo también me tengo que poner en la posición. Una persona con 87 años, sea nazi o sea franquista o sea un asesino, llevarle a la justicia no me parece que es en este momento lo más adecuado. Porque la justicia, desde el punto de vista procesal, no hace que una persona de 87 años vaya a entrar en la cárcel, porque además me parece justo que no entre en la cárcel. Entonces, la justicia procesal con un señor como Martín Villa a mí no me vale. A mí me vale la otra justicia, la que, como has dicho tú, se ponga el foco, se diga lo que ha pasado, se dijo claramente que esto era un asesinato o era un abuso de poder o las dos cosas, y eso la sociedad lo puede asumir. Lo que no puede asumir la sociedad es que diga, este señor no hay derecho a que se le diga absolutamente nada, ni tenga ningún tipo de crítica. Eso es lo que no puede ser. Pero llegar hasta el extremo del proceso penal y que puede ocasionar con sus huesos en la cárcel a un señor, que ya sé que no va a ocurrir, pero podría ocurrir, porque está en esa vía, en la vía procesal, yo no lo entiendo.
Ya, pero Gaby, el proceso llega porque no se hizo antes.
¿Cómo pones el foco si no es a través del proceso?
No, he dicho, pero es que no tenía que haber ocurrido que tenga que llegar la justicia argentina. Claro. Tenía que haber dicho, señores, había una amnistía, esto estuvo mal, como tantas cosas, y que el Estado haga un gesto de que este tema no está bien, mientras si lo hubiese hecho otro está mal. No, esto no puede ser.
Ya,
hay cosas que hay que decir, señores. Hubo una época en la que nos equivocamos muy gravemente. Yo, como responsable institucional del Estado español, tengo que tal. Lo que no puede ser es esa soberbia permanente y absoluta de que da igual lo que yo hice.
Bueno, pero los estados son soberbios. Los estados normalmente son soberbios.
Bueno,
Gaby,
ocurre una cosa. Alemania vino por aquí con un dinero insuficiente y un ramo de flores a partir del presidente del Bundestag, vino a Guernica y pidió perdón en nombre de Alemania.
¿Cuántas veces has escuchado a Felipe González pedir perdón?
Bueno, Felipe González...
Pedir perdón por lo que sucedió durante su gobierno.
Bueno, es que Felipe González, es que estás hablando de una persona especialmente significativa.
Ayer estuvo en un congreso del Partido Socialista.
Ya
te diré lo que pienso de Felipe González.
Estás vendiendo una transición modélica, entre comillas, una transición maravillosa que todo el mundo admira, y estás tapando estas cosas.
No, eso está mal.
¿Cómo vas a poner el foco? Yo creo que lo correcto, siguiendo tu argumentación, Gaby, sería, bueno, ya que tenemos el foco desde Argentina, hable el Estado y hablen los poderes del Estado sobre lo que pasaba durante aquellos años. Por eso digo, siguiendo lo tuyo, ya que tenemos el foco, bueno, aprovechémoslo, pero no se va a aprovechar.
Porque,
con ese y otros casos, ¿eh?
Estoy de acuerdo, pero también internacionalmente a mí no me gusta que un señor de 87 años pase por un proceso penal. Porque a mí, cuando hemos hecho todos reflexiones legales y reflexiones penitenciarias y reflexiones de derechos humanos, todo el mundo entiende que una persona con 87 años, la que sea, no estoy hablando por Dios ahora de Martín Villa, no es. Eso está más cerca de lo que tantas veces ha ocurrido. La venganza en vez de la justicia. A todos nos apetece, y digo, cuántas veces con el tema de ETA, yo tengo que entenderlo, volviendo momentáneamente, si me permites, Coldo, a la conversación anterior, de que es que hay que seguir y quiero verle mal, quiero verle que esté fastidiado con H. sí. que esté fastidiado, con J, mejor dicho. Vale. Bien, eso es muy humano, pero si lo miramos desde el punto de vista, por eso los jueces, los fiscales y los magistrados tienen que tener, precisamente, se supone que es el tercer poder, para que la víscera no predomine sobre la, lo legal. Ahora, dicho esto, lo que no puede ser es que este señor pase por haber sido una persona, claro. no sé, Santa Rita de Móstoles. Pues no puede ser.
Y si no llegase es que no puede por ser. Esto, por este detalle...
No hubiese ocurrido. Pues, estoy de acuerdo.
Ya está.
Estoy de acuerdo, no hubiese ocurrido. Es que pero no... en Argentina, por ejemplo, y en Alemania, y en Chile, y en Polonia, sí. y en Francia de Vichy, ha habido gestos de que, aunque ha habido leyes sí, de sí. memoria final, se ha reconocido el mal causado, sin humillaciones y sin retorcimientos pero, vengativos. Aquí no.
Pero es que, a ver...
Y ETA tiene, países... ETA tiene un pequeño camino que recorrer precisamente en esa misma dirección.
Sí, pero los países que has mencionado, han hecho esa reflexión con gobiernos diferentes.
Bien.
Diferentes al que tenía la responsabilidad. Es que en España los primeros gobiernos era imposible que lo hicieran porque eran los mismos perros con distintos... O sea, era el mismo perro con distintos gobiernos. Han pasado muchos años, pero es que...
Y a los gobiernos
pero por eso no son... te digo, pero por eso te digo yo que los estados son soberbios.
Ya. Bueno, no son parece que todos lo sean.
Y no, y si aquí tenemos todavía un problema enorme. Si hay una ley de secretos oficiales que no permite escudriñar el pasado. Si eso es vergonzoso. O sea, no hay cosa más opaca que lo que ha sucedido allí. Sí. Que haya una ley de secretos oficiales que no te permita conocer, ni siquiera ya con tantos años, realmente cuál fue, qué fue lo que sucedió.
Ni acceder a los gastos.
Ni acceder a nada.
Ni acceder a los gastos que,
los fondos
que generan esos secretos oficiales.
Claro, y dices, ¿y esto es posible? Pues esto ha sucedido y España sigue siendo una especie de una anécdota en el mundo en este sentido. Y dices, bueno, pues
eso,
vale.
Eso es indefendible.
Y digo, ¿y se puede? Pues no se puede. Es que aquí, por ejemplo, ha habido terrorismo de Estado del que no se ha dicho nada. Y del que se sigue sin decir nada, claramente.
Sí.
Así un vago...
El señor X ahí se quedó.
Estuvo ayer en un congreso. Estuvo ayer en el congreso como si fuera aquí, vamos. O sea, dices, hombre, ¿no es mejor que esta gente... Yo no iba a decir ya que le metan a la cárcel, no, ya esas, yo no voy a entrar ahí. Pero hombre, no me vengas a dar lecciones de nada.
Claro, y todavía hay altos responsables del Estado, de aquellos
ni me vengas a aplaudir.
Que son entrevistados como si fueran héroes, ¿no?
Claro,
que ni siquiera la guerra y había que
o sea, eso, trabajar. Yo eso es lo único que a mí todavía me da como un resquemor. ¿Qué quieres que os diga? Que eso me deja mal cuerpo. Bueno, voy a leer algunos comentarios de los oyentes. Dice, en Alemania no se hizo esa transición tan modélica que contáis. El poder económico y militar siguió teniendo en su mayoría nazis. Es muy difícil, lógicamente, que cambien las cosas. Pero sí que es cierto que todos los nazis que se pudieron acabaron en un banquillo. Los judíos fueron los que precisamente...
Y la guerra la ganaron otros.
Claro.
Y el Vox alemán de hoy... que podía perfectamente hacer que domine el partido de derecha, está con el famoso cinturón de exclusión, ¿cómo se llama el famoso, ese que le llaman el... está vetado, precisamente por antidemocrático, y sube la socialdemocracia al poder, sí. en vez del partido, el homónimo al Partido Popular, porque todos entienden que no pueden echar mano de la ultraderecha para gobernar. Por sí, ejemplo, sí. hoy en Alemania. Sí, o sea sí. que, bueno, eso ya te está diciendo algo.
Está la línea roja.
La famosa línea roja.
El cordón sanitario, sí. Bueno, tienen que venir desde Argentina a Europa para enseñar la justicia española lo que es verdadera justicia. Por cierto, la prensa de la caverna ni mu sobre esto. Justicia española solo para el emérito. Vergüenza, dice un oyente. Si a un político pedir perdón y decir que estuvo mal, le sirve para pagar... por sus delitos, el resto de los ciudadanos también les valdrá, ¿no? No, yo creo que no nos referimos solamente a eso, ¿no? Sino algo más también. Bueno, otros dice fue teatro, dice un oyente, lo he comentado antes, los responsables de los partidos supuestamente democráticos que lo permitieron para repartirse el pastel. Un oyente que dice, vale de engaño ya. El problema del Estado es que es un periodo necesario, como la transición no lo hemos cerrado. Nos hemos quedado en ella. Bueno, pues ya son algunos de los comentarios que dejan los oyentes en el día de hoy. Hacemos paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. ¿Se te empañan las gafas con la mascarilla? Disponemos de líquidos antibao. O también puedes probar las lentes de contacto monofocales o progresivas y con un 20% de descuento. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
eguneroko gozaria familian. Bizkaian badira etxe bat nahi duten aurrasko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Dei ezaguzu, 944-0737, Bizkaiko Foru Aldundia.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Excavaciones Basauri cuenta con grandes profesionales en derribos, movimientos de tierra, excavaciones y obras tanto públicas como privadas. Con los mejores medios mecánicos y manuales, cumple con todas las normativas de seguridad e higiene para que los trabajos se desarrollen de forma rápida y segura. Contacte en el 609-482-291 y también en la web excavacionesbasauri.com.
ERCOT Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. ERCOT Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Es curioso, hemos aprendido que el cáncer es igual para todas las personas, pero que no todas las personas son iguales frente al cáncer. Muchas son más vulnerables, muchas nos necesitan. En la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya, sacamos pecho por las más vulnerables, ofreciéndoles nuestro apoyo y ayuda. Si nos necesitas, llámanos al teléfono gratuito 900-100-036, las 24 horas, los 7 días de la semana.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales de nuestra tertulia. Por cierto, no sé, bueno, ayer, 40º Congreso del Partido Socialista, Pedro Sánchez en loor de multitud. Ya veremos cuántas cosas de las que dijo va a poder llevar a cabo. Digo lo de la reforma laboral, si va a tener tiempo al final, porque para hacer una reforma hay que hacer primero, ¿no? Es que esto no es decir derogo mañana, no, a ver qué pongo. Claro, a ver, no, es que... Yo te digo la verdad, Gaby, tú te ríes, pero es que eso ha pasado.
No,
yo llevo tiempo preguntando por eso. Yo digo, a ver...
Es sonreído, es sonreído.
No, ya. Digo, oiga, que es que lo de la reforma es que tiene que haber otra cosa. Que si usted deroga algo, queda lo anterior. Y lo anterior...
¿Con qué lo sustituye?
Claro.
Bueno, ha habido una cosa...
Tiempo, ya tiempo.
Están ahí debatiendo entre abolir, derogar...
No saben exactamente.
Actualizar, evaluar... Están jugando con...
Pero fíjate, y algo más sencillo que todo eso... Sí que era la derogación de la ley Mordaza. Anda sí. Que no les cuesta, ¿eh?
Sí.
Anda que no les cuesta. Que todavía esto parece Estados Unidos, donde ya sabes que Bush sacó adelante la ley patriótica y ya pudo venir Obama después. Vino Rita la Cantadora, que allí nadie toca la ley patriótica. Exacto. Ahí se ha quedado. Y esto y ocurre igual.
Eso, claro, porque eso quiere decir que el tema va mucho más allá de un partido político.
Claro, esto va mucho más allá. Y aquí la ley Mordaza, pues sí, todo el día, no, la ley Mordaza. Ya, pero oiga, usted lleva 2 años en el gobierno, que eso es muy fácil, ¿eh?
Sí.
Que ahí sí que no hay que hacer nada nuevo, que es decir, lo que había antes, ya está.
Y Corcuera esto hace muchos años, ¿eh?
Claro.
Muchos, es que... ¿eh?
Estamos aquí pegando patas a la puerta. Bueno,
Sánchez lleva años en el gobierno y años que está sí, Zapatero, sí, sí. Después de Corcuera.
Zapatero. Esto aquí no se deroga nada, pero estas son las cosas que pasan. Y luego, bueno, otro de los anuncios que dijo, abolir la prostitución.
Sí.
Claro, dicho así, abolir la prostitución. Vale, vamos por partes. Hoy es el Día Europeo, por cierto, contra la trata.
Sí.
Y la gran mayoría de las mujeres y de las niñas, y España además es un foco
de paso y de trata. Claro.
Muchos de los tratantes son españoles, ¿eh?
Ya, pero fíjate, hay un elemento
de Europa,
A mí me gusta que saques este tema, es controvertido, pero es importante porque, vamos a ver, si lo vemos desde el punto de vista feminista, y lo digo en el sentido mejor de la palabra, porque bueno, hay muchos feminismos, pero es decir, derechos de las mujeres por serlo, venga, pues evidentemente la prostitución no puede estar en ningún lugar legal. Porque lo que estás es cosificando a una persona con dinero. Pero claro, luego viene la otra lectura. Una mujer o un ser humano puede hacer lo que quiera con su cuerpo. ¿Vale? Muy bien, pues también tiene su pase desde el punto de vista teórico. Pero ¿cómo casas esto en la práctica? ¿Qué derecho es fundamental, más importante? Y aquí es donde nos en las costuras crujen, porque la gente quiere todos los derechos todo el rato y a la misma altura. Y eso es imposible. Hay que priorizar. Y hay derechos que son más importantes que otros, así de claro. Hay derechos que son más importantes que otros. Ahora, me ha parecido intuir en lo que has dicho, Koldo, claro, que detrás de esa frase, quito la prostitución, al margen de lo que acabo yo ahora de comentar, hay un elemento tremendo. ¿Qué hacemos con todas esas personas que salen del mercado laboral, legal, medio pensionista, porque ahí hay de todo, ¿Y cómo hacemos que esas personas se ganen la vida de otra manera? Eso es como la ley seca de Estados Unidos, que eso es un problemón. Pero como has dicho tú muy bien, si no nos ponemos encima de la mesa y hacemos un análisis riguroso de la problemática completa, porque no es lo mismo una señora prostituta de altísimo standing que una pobre mujer que ha venido engañada, sin papeles, y que la palabra prostitución hay que sustituirla por la de esclavitud sexual, que es todavía mucho peor, porque es no querer ser prostituta. Bueno, pues a mí me gustaría que el señor Sánchez, que para eso es socialdemócrata, ponga encima de la mesa una comisión y ponga encima de la mesa los derechos humanos en función de la realidad. Porque claro, es lo que has dicho tú perfectamente, me ha gustado mucho, porque es exactamente decir un brindis al sol. Mañana quito el paro. Pasado mañana, sí, pero oiga, pero vamos a ver. Mañana quito la prostitución. Bueno, primero, ¿cuánto es del PIB de la prostitución? Segundo, ¿cuánto se sabe y se tolera? Tercero, ¿qué consecuencias tiene para esas mujeres que hemos dicho que viven en la esclavitud? Cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, y luego hay muchos negocios pseudolegales que tienen también derecho a que se les diga algo. Es decir, que esto no es tan sencillo. Ahora, que hay derechos que son prioritarios, y desde el punto de vista feminista y desde el punto de vista humano, punto, no feminista, humano, pues hombre, si empezamos a poner en orden de prioridades, el que una persona no tenga ciertos derechos constitucionalmente, no de Carta de Derechos Humanos, y que se esté legalizando eso, pues bueno, pues es lo mismo que el tabaco. A otro nivel, por Dios, a otro nivel. Mucho más importante las mujeres que el tabaco. Pero oye, el Estado está cobrando unos enormes dineros por unos impuestos absolutamente legales de algo que sabemos metafísicamente que no trae ni un solo beneficio. Y sabemos que al revés, que metafísicamente está demostrado que solo trae enfermedad y muerte y gastos a la seguridad social. Esto es más complicado. Por eso yo, Koldo, creo que tienes toda la razón y que cuando se aborda un tema de estos no se puede hablar de sencilleces y decir voy a abolir la Constitución. Compostela 2, Racing de Ferrol 1. Pues, sí. Oiga.
Sí, yo brevemente, porque esto nos daría para mucho tiempo, ¿verdad? Pero cierto es que la prostitución va desde la transacción del ocio de alto standing a la esclavitud más desgarradora. En todo eso podríamos fijarnos, todo ese abanico y todo lo que pensemos en el intermedio está relacionado con la prostitución. Y realmente hace falta sentarse con calma, sin prisa pero sin pausa, porque de esto se lleva hablando bastante tiempo, y tomar decisiones que no son fáciles, pero hay que tomarlas para ir dando pasos. Yo creo que lo que ocurre en el fondo es que cada cual, porque hoy mismo le estaban preguntando a Sánchez, bueno, ¿y qué opina Irene Montero de eso que dijo usted de abolir la prostitución y tal, ¿no? Que los prejuicios de posiciones tomadas están por delante de, o sea, o con esas gafas se hace la reflexión y no con las gafas, como debería de ser, de la parte sufriente o de la parte practicante, porque hay un poco ahí de todo, de esa prostitución. Y luego ver los diferentes factores para tomar una decisión. Pero cuando la posición ya está marcada y luego se estudia, muy difícil suele ser cambiar las posiciones de cada cual, ¿no? Y este es un tema que hay que abordar. Nadie lo tenemos claro, nadie que nos acercamos al problema con ojos, con ganas de buscar una solución, tenemos seguramente la solución correcta, pero entre todas las personas se puede encontrar siempre que ese prejuicio quede debajo de la mesa.
Sí, es muy complejo.
Sí, yo vuelvo a decir que al final hay derechos que son prioritarios. Entonces, alguien tiene que tener el valor, la señora Montero has mencionado tú, alguien tiene que tener el valor, además que tiene un ministerio ad hoc, alguien tiene que tener el valor para decir, señores, hay derechos que son prioritarios, ¿cuáles son? Y claro, dígamelo usted, porque al fin y al cabo, el Estado es el que, de alguna manera, le hemos dado la responsabilidad de que priorice. Y un tema tan delicado como este, nada menos que hay un ministerio dedicado a esto. Fíjate tú, si le han dado importancia en el gobierno, hombre, como dice muy bien Koldo, coño, por lo menos haga usted, al menos un equipo de trabajo una comisión claro. de gente sesuda que de esto sepa, de todos los colores y sabores, para que salga algo, una carta, un documento de reflexión previo.
Aquí tienes organizaciones aquí mismo, en Vizcaya mismo tienes organizaciones que llevan trabajando en esto.
Sí. Mucho, mucho.
Muchísimos
claro.
años. Sí, sí. ¿Saben de las dificultades, por ejemplo, de sacar a las mujeres del mundo de la prostitución? Sí. Algunas de las que han venido engañadas, primero porque esto es esclavitud sexual. O sea, claro. aquí tienes deudas que tienes que pagar, deudas ficticias o no, pero que te obligan a pagar.
Secuestros.
Tienes amenazas, tienes secuestros, tienes amenazas familiares en los países de origen. Hay de todo. Hay de todo. Sí. Luego hay prostitutas que voluntariamente ejercen la prostitución. O sea que el panorama es muy difícil. Irene Montero, yo recuerdo cuando cogió la cartera, de Carmen Calvo, dijo aquello de bueno, sí, habría que abolir la prostitución, pero es complejo. Pues claro que es complejo. Claro. Pues no es nada sencillo, es que no es nada sencillo esto. Sí que es verdad que sin prostitución no hay trata. Si no hay prostitución, no hay trata. Pero eso va a acabar. Las drogas también son ilegales, ¿eh?
Claro, y la ley se cae.
Las drogas son ilegales y se siguen consumiendo en la calle. Y el problema está que igual lo metes en un submundo todavía mucho más peligroso.
Sí, hay otro precio todavía.
O sea que yo que estoy a favor, por ejemplo, de que aquí se haga, lógicamente, se saque a las mujeres de la esclavitud, pues eso es prioritario. Esos son derechos humanos. Lo que tú decías, son derechos humanos básicos.
Pero ¿no? las leyes pueden modular todo.
Pero aquí
cosas.
A brochazos no se puede andar. No. O sea, pegando brochazos.
Y a titulares tampoco.
Y a titulares tampoco. Y a mí eso me preocupa mucho. ¿No? El que la gente se meta en esos veres generales y un análisis que está bien como objetivo, ¿eh? Pero yo no hubiese dicho abolir la prostitución. Yo he dicho, no, lo que hay que perseguir es la trata. A los tratantes y a los que se aprovechan de la trata.
Es que eso es otra cosa, luego, eso no es prostitución, eso claro, es esclavitud, secuestro y extorsión, eso es otra cosa, ¿no? Aparte, por supuesto, el utilizar a las personas sin su consentimiento nada menos que como basura
Yo esta mañana daba el dato, es que España es uno de los países de Europa donde más tráfico de mujeres hay, ¿eh? Mujeres y niñas, por cierto, en España. O sea, que algo tendría que tomar cartas en el asunto. Yo, por ejemplo, yo recuerdo en su tiempo dos decepciones con el Partido Socialista, al frente, por cierto, en el gobierno, donde se llevó el tema de los anuncios de contactos que había antes en los periódicos, se llevó al Congreso de los Diputados. Y en las dos ocasiones, los lobbies periodísticos consiguieron que se hablara de autorregulación. Sí. Pasó con Caldera, sí. que era ministro de Trabajo en aquella época. Pasó con Caldera, lo recuerdo. Pasó con Caldera y luego pasó con Viviana Aído. Con las dos.
También.
Aquello llegó al Congreso de los Diputados y, no, la autorregulación. Aquello se cayó porque luego detuvieron a uno de los proxenetas que pagaba el 50% de los anuncios de toda España. No, pero allá había periódicos como ABC o El Correo, pero facturando, y bueno, o El País, me da igual, facturando, pero millones de euros al año, a cuenta de aquello. Se rasgaban las vestiduras por la violencia de género en los editoriales y luego el gerente era el que pasaba la factura a los proxenetas para que le pagaran los anuncios de contacto. Y el Partido Socialista en dos ocasiones fracasó en aquel intento. Fíjate, ni siquiera para prohibir los anuncios en los periódicos.
Ya.
Y era ya una cosa increíble. Bueno, o sea que esta gente, imagínate si tiene complejidad esto. Bueno, pues Gabio Talora y Mireñosen Aristondo, pues gracias por estar y compartir con nosotros este rato. Venga, agur.
Agur, agur.